Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gente linda de la iglesia, Cristo es el cambio. Lindo poder estar con ustedes este domingo 30 de agosto. Volver a estar con ustedes porque en realidad ya nos vimos alguna vez personalmente hace un tiempo. Y hoy de esta manera, ustedes en su casa, yo acá en mi casa, poder compartir este tiempo. Nada de todo lo que estamos viviendo nos impide seguir siendo iglesia. Así que un placer para mí poder estar con ustedes reflexionando acerca de la Biblia, de lo que Dios quiere para nosotros esta mañana. Muchas gracias al Pastor Ricardo, a toda la familia de la iglesia por esta linda invitación. Un gusto poder sumarme a esta reunión con ustedes. Y quisiera que tengamos una reflexión en esta mañana. Ustedes saben que hay un refrán muy conocido en los negocios, en el deporte y en realidad en todos los ámbitos de la vida, que dice así: el que no arriesga. Muy bien. Ahora, el título de la reflexión en esta mañana es: el que no arriesga, no pierde. Porque claro, si no arriesgas, quédate tranquilo que seguro que no vas a perder. Y para graficar un poquito este principio, que yo creo que está en la Biblia, aunque no está con estas palabras, creo que es una idea que podemos extraer desde lo que Dios quiere para nosotros. Quiero que revisemos una de tantas historias espectaculares que hay en la palabra de Dios. Y quisiera que ustedes me ayuden en la lectura. Cada vez que vamos a leer la Biblia es importante ir con ganas de extraer algo. No sé si vamos a leer una historia que no conoces, seguramente sí la conoces, o lo habrás escuchado, la leíste cientos de veces. Lo importante es lo que Dios nos quiere decir y lo que podemos extraer de ahí para poder hablar a nuestro corazón. Esto es lo que dice Mateo capítulo 14, desde el versículo 23. Dice así: después de despedir a la gente, habla de Jesús, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después pueden volver a leer un poquito el contexto de esta historia en casa. Arrancamos en el versículo 20 y pico del capítulo 14 de Mateo. Había sido un día muy especial, intenso para Jesús y sus discípulos. Entre otras cosas, había habido una multiplicación de panes y de peces. Jesús, que les pide a los discípulos que vayan yendo en el barco, él se queda solo orando en la noche y pasó esto que leímos. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana acerca de tres cosas muy concretas. Quiero que hablemos un poquito del barco. En segundo lugar, de la tormenta. Y en tercer lugar, que hablemos un poquito de Pedro. En primer lugar, quiero que hablemos del barco, o mejor dicho, de los que se quedaron en el barco. La tribuna es muy cómoda. Más si uno está en una platea, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez fuiste a un estadio a ver un partido de fútbol, se ve todo tan bien desde arriba, tan clarito los movimientos. Uno a veces no puede entender cómo un jugador ahí enredado, entre dos o tres más, no levanta la cabeza y no tiene la visión que tenemos nosotros muy cómodos desde donde estamos. Y si estamos en un sillón en casa tomando algo, ni te cuento. Vieron que si uno es hincha de un equipo de fútbol y está viendo jugar a su equipo, casi que es imposible ver el partido sin hablarles a los jugadores, ¿no? Es algo que uno casi no puede evitar. Dale, dale, largala, haz esto, haz lo otro. Yo me acuerdo cuando mi hijo Francisco era chiquito, me decía, con la lógica de esa edad, ¿no? Papá, no te escuchan, ¿no? Cuando uno le hablaba a la tele, parece un loco uno, ¿no? Ahora él, que tiene 13 años, le habla mucho más a los jugadores que yo. El tema es que, más allá de toda la pasión que despierta el deporte y el ser hincha de un equipo, de un cuadro de fútbol, en este caso, como la mayoría de nosotros los argentinos, el ser espectador en sí, en esencia, tiene mucho de esto, de mirar, de analizar, de evaluar, de juzgar, de criticar. Es lo que muchas veces hacen los periodistas desde una cabina, ¿no? Yo quiero que pensemos un poquito en lo que pasó en el barco esa noche. Cada vez que se habla de este pasaje, obviamente se habla de Pedro, y a que a Pedro siempre le falta algo, y que algo le fallaba, mirá lo que hizo y la poca fe de Pedro. Nadie habla de los otros 11 discípulos esa noche. ¿Qué podemos decir acerca de los 11 que se quedaron en el barco? ¿Qué podríamos decir? Y que no perdieron, que no quedaron mal con nadie, nadie los retó, nadie les reclamó la falta de fe, nadie tuvo que estirar un brazo para salvarlos. Podríamos decir algo así como los 11 prudentes de la película, los 11 cautos, los 11 medidos. Puede ser. Ahora, otra mirada quizás nos arroja que esa noche ninguno de los 11 pasó a la historia. Se quedaron en el barco. Y claro, no tengo pruebas para demostrarlo, pero ¿quién te dice que en esto de ser espectadores y de mirar, quizás empezaron a decir, este Pedro, ¿qué quiere inventar? Siempre dando la nota. ¿Cómo se va a hundir? ¡Qué papelón! Ahora, lo tenía Jesús ahí adelante, eran 3 pasitos y llegaba. Sí, Pedro, siempre igual, arranca bien pero después se hunde. Claro. No te voy a decir que opinaban muy cómodos desde arriba del barco, porque el barco se movía mucho, lo dice el pasaje. No sé si estaban secos por las olas, pero estaban agarrados del barco arriba donde estaban. Y desde ahí es fácil opinar. Es verdad que Pedro hizo 2 o 3 pasos y se hundió. Pero también es verdad que fue el único tipo que le pudo decir a sus hijos y a sus nietos, yo fui el único que caminé arriba del agua. Es necesario que aclaremos algo para que nadie se confunda. La prudencia es una virtud, es algo bueno, y sobre todo en esta época la tenemos que tener. Tiene que ver con el dominio propio, que es algo que dice la Biblia que produce Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Es esa cosa de Dios que permite controlarnos y no ser unos loquitos que se tiran de cabeza en cualquier dirección sin medir los costos ni las consecuencias. Sabemos muy bien que tenemos que ser sabios administradores de todo lo que Dios nos da. Pero, quiero hacer un pero importante. Pero cuidado con la fuerte tentación de quedarme toda la vida donde estoy, no vaya a ser que me equivoque, no vaya a ser que falle, y si salgo perdiendo, y si me hundo, y si me mojo los pies. ¿Cómo sos? ¿Sos de esas personas que a veces están dispuestas a arriesgar? ¿O sos más bien de los que prefieren nunca perder? ¿Querés saber cuál es la fórmula infalible, 100% garantizada, para no perder jamás? Es muy fácil. No jugues. No jugues el partido y seguro que no vas a perder. El problemita es que tampoco vas a ganar. Y ahora no estoy hablando ni de fútbol ni de deportes, ¿eh? Estoy hablando de la vida. Y hay que bancarse vivir sin ganar, sin avanzar, en esto que parece quedarse en el mismo lugar, pero en realidad vos sabés que cuando uno no avanza, en realidad siempre está retrocediendo. ¿Sos de los que de vez en cuando se arriesgan? ¿Sos de los que a veces son capaces de sacar una pierna fuera del barco y la otra y jugarse, si Dios está de por medio, a cosas difíciles? ¿O sos un simple espectador? Que encima, ya que está, como cualquier espectador, encima opina de lo que hacen otros. ¿Sos de los que hacen? ¿Sos de los que se la juegan? ¿O sos simplemente de los que miran y hablan acerca de cómo hacen los demás? Esto es un espejo para mí. Esta actitud de Pedro y de los otros 11 ya me pinta un poquito la primera reflexión que tengo que tener. Hablando del barco. Segundo lugar, la tormenta. Las olas y el viento. Si digo sucundum, sucundum, la mitad se va a reír, la otra mitad no tiene ni idea de qué estamos hablando. De paso, los que se rieron se les acaba de caer el DNI porque bueno, es una canción que es mucho más antigua que yo. Yo no había nacido todavía cuando se estrenó. A ver, siempre va a haber viento, siempre va a haber olas. No sé si todo el tiempo, pero es muy frecuente que haya tormenta. La verdad que ni en la Biblia ni en la historia encontramos que haya personas que hayan logrado cosas importantes en la vida y que no hayan tenido nada de viento en contra. Es verdad que el viento se siente, es verdad que el agua salpica, es verdad que el barco se mueve para todos lados, pero hay un versículo muy interesante en Eclesiastés 11:4. Me encanta cómo está en la versión NTV. Dice así: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y yo quiero que pienses en esta mañana, ¿no será quizás que en algún aspecto de mi vida, o en mi vida en general, estoy frenado porque estoy esperando las condiciones ideales y perfectas para tomar ciertas decisiones? No tenemos que dar mucha vuelta, ¿no?, en la cabeza para darnos cuenta que el mundo está viviendo una tormenta increíble. Acá como país, ni hablar. En nuestra Argentina, a toda la cuestión sanitaria de la pandemia se le agregan un montón de otros problemas que ni te los tengo que contar. Estamos en el medio de todo eso. Ahora, cuidado, cuidado con poner toda mi vida en pausa, como esperando que todas las condiciones cambien. Es verdad que estamos en el medio de la tormenta, pero ¿qué voz va a ser la que voy a escuchar? ¿Y a quién voy a mirar? ¿Me lo voy a pasar mirando el noticiero y lo que dicen, y lo que opinan, y lo que dice el otro? Hay tantas voces para escuchar hoy en día. Ya en tu mismo celular, con todo lo que te llega, con todos los videítos, con toda la información, no sabes a quién creerle. Bueno, esa noche, en el medio de la tormenta, apareció algo muy raro. Todos estos hombres sabían mucho de barco, tenían experiencias en tormentas, estaban ahí en el medio del mar y de repente apareció algo iluminado que a ellos les dio tanto miedo que pensaron que era un fantasma. No sé qué noción tenían ellos acerca de lo que era un fantasma, pero la Biblia dice que gritaron, es algo anormal, hasta que Jesús les dice: no tengan miedo, muchachos, soy yo. Y Pedro, ese que siempre daba la nota, al que más le costaba quedarse callado, quizás uno de los más impulsivos, que a veces decía cosas espectaculares y a veces no tanto, fue el primero en abrir la boca, esa vez no fue la excepción, y dijo: Señor, si sos vos, entonces mandá que yo también camine arriba del agua. ¿Te pasó alguna vez de decir algo sin pensar y después cuando vino la respuesta del otro lado pensaste: ¿qué dije? Algo así le pasó a Pedro. Cuando el Señor le dice: bueno, dale, Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era uno de los 12 que estaba en ese barco y quizás tenía los mismos miedos que todos los demás. Y Jesús le dice: dale. ¿Dale qué? ¿Vení? ¿Yo? Sí. ¿Ahora? Sí, dale. La cosa es que, por más que era una locura, en ese momento pasa algo raro, que entre la voz de Jesús y su imagen, y Pedro, que se da cuenta que es Jesús el que le está diciendo que haga algo, por más que suena absolutamente sobrenatural y fuera de lo normal, algo se enciende adentro de él, y aunque es una total locura lo que está por hacer, él siente que si Jesús le dice que vaya, todo puede ser posible cuando Jesús está de por medio. y sacó una pierna y sacó la otra. E increíblemente, venciendo todas las leyes, las de la tormenta, la de la gravedad, la de su propio peso, empezó a caminar arriba de cosas que normalmente no se pueden caminar, como es el agua. Y allí estaba caminando, increíblemente, hasta que en un momento empezó a ver las olas, empezó a ver el viento y empezó a hacer algo que no está mal hacer, pero hay veces que no, que quizá no es lo más recomendable. Mirá, usar el cerebro y pensar es una de las facultades más lindas que Dios nos dio. Usá tu cerebro, pensá, tenés que ser racional muchas veces, pero hay veces que cuando el Señor está de por medio y nos da una orden, a veces no hay que meterle tanta cabeza. Y Pedro empezó a pensar y empezó a mirar y dijo, qué viento, qué hay, no, pero ya está, ahí está Jesús. Uy, pero yo estoy pesado, pero no llego. Uy, me voy a hundir. Uy, qué papelón, los muchachos me están mirando, no, pero llego, no puedo, sí, no. Y de repente, antes de que se dé cuenta, estaba pensando más en la tormenta que tenía alrededor que en el Señor. Había sacado su mirada de él. Se empezó a hundir. Tiró una oración desesperada de dos frases, no daba para más. Señor, sálvame. El Señor lo salva. Ahora, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros en el medio de esta tormenta que estamos viviendo? Te lo vuelvo a decir. Nadie te discute la tormenta. Es real. Ahora, ¿en quién vamos a poner la mirada? Entre tantas voces que hay, ¿cuál es la voz que yo voy a escuchar? Ojalá que esa voz del Señor, en cualquier circunstancia, lo signifique todo para nosotros. Y aún en las circunstancias más difíciles y más ilógicas, entendamos que si es Jesús el que está en el medio de algo, y es Él que dice, dale, mandate, lo mejor que podemos hacer es arriesgarnos, salir de nuestra comodidad e ir en busca de Él. Y en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, si nos llegáramos a hundir, sabemos que hay un brazo fuerte, eterno y poderoso que se va a estirar y nos va a sostener. No te quedes en pausa, vencido por una tormenta, esperando que cambie. Hablamos del barco, hablamos de la tormenta, y en tercer lugar y por último, yo quiero que hablemos algo de Pedro. Quiero quedarme con esa fe inicial de Pedro y quiero invitarte a vos, mientras yo también me siento desafiado por esto y por esta historia, a dar esos pequeños pero importantes pasos de fe, como dio Pedro. Porque una cosa es creer, o una cosa es decir que creo, y otra cosa es actuar en consecuencia. Yo puedo estar muy agarrado al barco y decir, a ver, no, está bien, no es un fantasma, ¿eh? Es Jesús, sí, es Jesús. Pero ahí no me muevo del barco. Otra cosa es creer que es Jesús, y como es Jesús, estoy dispuesto a arriesgarme y estoy dispuesto a avanzar y puedo dar un paso y puedo dar otro. Es verdad que hubo un reclamo ahí de Jesús. Yo me imagino que a Jesús le gustó más esa poca fe de Pedro que la actitud tan pasiva del resto de los 11 que fueron simples espectadores. Me imagino esa frase de Jesús más que un reto. Y más que un juicio, una sentencia, fue casi un lamento. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe? Qué lindo sería que nosotros podamos tener esta actitud. Esta actitud que en escenarios tan complicados y difíciles como los que estamos viviendo, se animan y se arriesgan a creerle al Señor y a actuar en consecuencia. Hay muchos pasajes en la Biblia que a mí me hacen pensar, varios por lo menos, que a Dios le gusta que nos arriesguemos, como que a Dios no le gustan los empates. Hay en Mateo 24 una parábola que se nos dice que a uno se le dieron cinco talentos, dos talentos, un talento. Bueno, ustedes conocen la historia, el reclamo del Señor para el que tenía un solo talento y lo guardó y le dijo, no perdí, salí invicto, estoy igual. El problema fue no ganar. ¿Por qué no arriesgaste?, le dijo el patrón a aquel empleado. ¿Por qué no lo llevaste al banco? ¿Por qué no invertiste? Dando a entender, como cualquiera que invierte, que estaba la posibilidad de perder. Pero qué lindo es poder arriesgarnos por el Señor. En Apocalipsis capítulo 3, en esa serie de cartas que Dios le manda a algunas iglesias, vemos esa frase tan fuerte de Dios: no sos ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Como diciendo, hasta prefiero que pierdas, pero que te la juegues, ¿no? No en esa tibieza, en esa monotonía, en ese 0-0 de partido aburrido, de equipos que no arriesgan. Qué lindo sería que nosotros podamos tener esta actitud de Pedro. ¿Cuánto hace que no haces algo por primera vez? Esta es una época muy complicada. Estamos limitados en un montón de cosas. Pero a la vez, esta crisis, con todas las letras, sigue siendo una oportunidad para un montón de cosas. ¿Por qué no abrir el corazón y la mente y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, el corazón, la cabeza, los ojos y todo, para ver qué cosas espera Él de nosotros? Quizás tengamos que abrir también las manos y ser generosos. Llega el momento de quizás tener que salir de ese barco. Decíamos al principio, la tribuna es muy cómoda, el sillón es muy cómodo, el sofá es muy cómodo, la cama es muy cómoda. Pero ¿sabes qué? Llega un punto que uno ya no encuentra la posición. Si te pasás la vida en el sillón de espectador, llega un punto que esa comodidad se te vuelve tan incómoda. El Señor quiere en esta época tan particular y tan rara que salgamos de ese modo pausa que a veces la tormenta, el miedo y todas las voces que tenemos alrededor nos introducen ahí, y que pongamos en un modo play, en un modo de acción. Hay tanta gente que nos necesita. El nombre de ustedes como iglesia es muy significativo. Hay un cambio que lo puede dar Cristo. Y hoy la gente está más abierta y permeable espiritualmente que nunca. Ojalá que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad, con tanta gente necesitándonos, para que como iglesia, como familias y como individuos también, salgamos de nuestra comodidad, nos animemos a sacar una pierna del barco y la otra, y nos arriesguemos. Hay una voz que es la de Dios la que nos llama. Y a veces es incómodo tomar riesgos y no hay seguridades aparentes, pero qué lindo es poner nuestra fe en acción. ¿No será que quizás nuestra pasividad y ese miedo a no perder no solamente denota nuestra falta de fe, sino que viene demorando respuestas a oraciones que venimos haciendo desde hace mucho tiempo? ¿Sabes cuánta gente le pide al Señor: Señor, sácame de la tormenta? Y el Señor le dice: dale, vení. No, no, Señor, saca la tormenta. Bueno, vení. No, no, que se vaya la tormenta, que salga el sol. Y Dios en medio de la tormenta te dice: ¿crees o no crees? No esperes necesariamente que cambien todas las circunstancias. Tenemos un Dios que es todopoderoso, y con Él, solamente con Él y por Él, podemos ganarle a cosas que nosotros no podríamos. Podemos caminar arriba de cosas que quizás hasta el día de hoy nos vinieron venciendo. Yo te animo a que puedas tener esa fe inicial de Pedro, a que en el medio de la tormenta pongas la mirada y los oídos en la persona indicada, y a que te animes a ser un protagonista que deja marcas, que deja huellas, que hace cosas, que pasa la historia, no para hacerse famoso, pero sí para tener la satisfacción de haber hecho lo que Dios nos pedía. El sillón es muy cómodo por un rato, después ya es incómodo. Te animo a que espiritualmente puedas salir de esa zona en la que quizás algo nos prometió confort en un momento, y hoy nuestro vacío de adentro nos muestra que no es tan así. Yo te invito a que podamos orar. Señor, gracias por lo poderoso que sos. Gracias por estos ejemplos que tenemos en la Biblia. Señor, ayúdanos a no ser de los que solo miran y solo opinan, a Ayúdanos a ser de los que hacen, de los que se arriesgan, de los que te escuchan y de los que te obedecen, para que podamos ver cosas milagrosas, inexplicables, porque no sobrenaturales. Bendecinos en el medio de esta tormenta tan loca, Señor, que tiene al mundo patas para arriba, a nuestro país tan revuelto, Señor. Bendecí a tu iglesia, bendecí a esta iglesia, bendecí nuestras vidas. Te lo pedimos con fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga un montón y ojalá pronto nos podamos ver físicamente otra vez.